Guía tu cuerpo. Hoy vamos a abordar un tema que a mí me parece muy interesante, que es el tema de la personalidad. Usted seguro ha escuchado que alguien le dijo algún día, oh, fulanito tiene personalidad fuerte o blanda. Pero lo que nos dicen los expertos es que ese término está mal usado, mal utilizado, porque esos adjetivos definen más que todo el carácter de una persona. Un experto, un gran experto, que está en nuestro estudio, nos va a explicar por qué. Doctor Gerardo Mora Gutiérrez, quien es psicoterapeuta, psicoanalista y es profesor de una de las universidades más prestigiosas de México. Doctor Mora, qué gusto tenerlo de nuevo con nosotros.
Creo que está encantadísimo de estar aquí y pues hablemos de personalidad, Isa.
Y bueno, le quiero preguntar antes que todo, si la personalidad es algo con lo que uno nace o lo vamos formando poco a poco a lo largo de nuestra vida.
Creo que la personalidad es el influjo de las variables con las que nacemos, es decir, con propiamente el temperamento, así lo llamamos, y con las cosas que vamos adquiriendo conforme vamos creciendo y conforme vamos desarrollándonos. Es decir, la personalidad termina siendo el resultado de lo que vivimos que activó ciertos rasgos de nuestro carácter, pero también de esas otras partes heredadas que eran parte de nuestro temperamento. Por eso a veces nos parecemos a nuestros papás, aunque no queramos.
Sí, caray, definitivamente. ¿Qué factores influyen en lo que se conoce como formación de la personalidad?
Son las experiencias infantiles las que van a detonar en gran medida los rasgos del carácter que vamos a tener cuando seamos adultos de forma estable y estructurada.
Pero experiencias infantiles, por ejemplo, cuando tenemos un berrinche a los 3 años y los padres reaccionan de esta u otra manera, eso es lo que hace que formemos la personalidad de una u otra manera.
Por supuesto, cuando, por ejemplo, si un niño hace un berrinche y sus padres repetidamente contribuyen a que ese berrinche se vuelva la única forma a través de la cual este niño puede resolver su mundo, ese va a ser un rasgo de personalidad que puede permanecer más estable. Es decir, que sí, la crianza es determinante y tajantemente determinante, diría yo, para la consolidación de la personalidad. Pero no es lo único, Isa.
¿Y qué más hay?
Hay otros elementos que tienen que ver con el afecto, que tienen que ver con estas experiencias. Por ejemplo, si hubo traumas.
¿Cuándo se logra consolidar la personalidad?
La adolescencia es el momento previo a la consolidación de la personalidad. Pero cuando ya terminamos la adolescencia, por ahí a lo mucho de los 22 o 23 años, que es cuando se acaba según la teoría, es cuando podemos ver ahora sí rasgos de personalidad que son estables y definitivos en el tiempo. Es decir, que antes de los 22, 23, tenemos esperanza de que todavía nuestra personalidad puede cambiar. Después ya no.
¿Qué eventos de la vida puede hacer que nuestra personalidad sea sana o no sana? Digo, no sé cómo podemos calificar la personalidad, pero tengo entendido que es sana o no es sana. ¿Qué hace que vayamos por un camino o por otro?
Lo dices muy bien, Aisa. Me parece que la personalidad puede ser sana o patológica. Y fíjate que hay muchos elementos que van consolidando esto. Lo primero que yo diría y de lo que hablamos hace un momento es de los traumas. Los traumas, algo que hay que evaluar del trauma, no es lo que pasó, sino en el momento en el que pasó. No es lo mismo un niño de 1 año que vive una situación traumática a una persona de 5 años que también la vive. Ese será el primer elemento que consolida la personalidad. El otro tiene que ver mucho con las deficiencias o lo que conocemos como déficits. ¿Qué quiere decir esto? Son las cosas que no tuvimos cuando íbamos creciendo y que de pronto también van determinando nuestra
Pero se
personalidad.
refiere a efectos.
Me refiero a afectos, a condiciones materiales, por ejemplo, si crecí en condiciones como muy limitadas, si crecí en situaciones de violencia, si crecí en situaciones de un exceso de sobreprotección, bueno, pues creo que propiamente eso sería lo que iría detonando también afecciones de la personalidad. Entonces, sí tienes toda la razón cuando dices que hay una personalidad normal. Yo la podría definir como cuando todos los rasgos de personalidad, es decir, nuestras características que nos definen, funcionan equilibradamente para darnos una forma de responder al mundo de la mejor manera. Esa sería la personalidad sana. Cuando por el contrario tenemos una personalidad patológica, es cuando estos rasgos están todos desacomodados, empezamos a tener conflictos, por ejemplo, pues con las personas que están alrededor de nosotros, gritos y sombrerazos, ahí es cuando hay una personalidad que puede ser más patológica, Isa.
Y el temperamento, ¿cómo lo relaciono con la personalidad?
Ah, va también muy ligado. El temperamento sería esta parte que está de forma natural en nosotros, es decir, aquí estaría la parte biológica de nuestra personalidad. Es decir, todos vamos a tender de alguna forma a desarrollar ciertas manifestaciones de personalidad porque nuestro temperamento va siendo de una forma muy específica. Ahora, esto es bien importante que lo clarifique Isa, porque temperamento no es sinónimo de personalidad definitiva. Es como una especie de elemento que va a estar ahí, que se puede activar o que no necesariamente se activa.
Y bueno, hay otro término que es el autoconcepto. ¿Cómo se relaciona el autoconcepto con la personalidad? Ya se nos armó aquí un arroz con pollo, porque estamos hablando de varios términos.
Claro.
La personalidad ligada al carácter, al temperamento y ahora al autoconcepto.
Claro, me gustó lo que dijiste, arroz con pollo, hay que hacerlo muy bien y muy bien separadito para que no nos confundamos de ninguna forma, ¿no? Me gustaría hacer una recapitulación muy breve. El carácter es parte de la personalidad en el sentido de que es la parte observable. El temperamento es con lo que nacemos y ahora lo que te preguntan, que es también muy interesante, sería la parte del autoconcepto, que ahí voy a poner otra palabra sobre la mesa, que es la parte de la identidad. Nuestra identidad está íntimamente relacionada a nuestra personalidad y tiene que ver con cómo nos vemos a nosotros mismos o a
¿Y
nosotras
eso a
mismas.
partir de qué edad empieza? ¿Cómo nos empezamos a ver a nosotros mismos? ¿A partir de qué edad?
Aproximadamente a Isa, entre los 3 y los 5 años es cuando empezamos a tener un autoconcepto más definido, por algo muy sencillo, porque aparece el padre en la escena. Y fíjate, Isa, si la madre da ternura, el padre da ideales y prohibiciones. Entonces es el momento cúspide en el que se da una separación con la mamá y entonces el papá entra y le dice al niño o la niña, tú no te puedes quedar aquí adentro, tienes que ir a vivir una vida lejos de nosotros. Y curiosamente, Isa, ahí también se da la personalidad.
Interesantísimo eso que nos está diciendo, doctor. ¿Cuándo interviene el padre y qué aporta y qué ayuda además a formar esa personalidad? Y bueno, usted habló de la identidad, pero hay otro término que me gustaría que nos explicara, que es el término de la autoestima. ¿Cuándo los niños empiezan a generar la autoestima? ¿Justo cuando entra el padre en escena?
Un poquito antes,
Un
Aiza,
poquito antes.
decíamos que la mamá es fundadora de la psique o de la personalidad, y en ese sentido la mamá y su autoestima es la autoestima del niño. Hemos visto por ahí mamás muy angustiadas, Aiza, muy interesante, mamás que sujetan a su bebé con mucha fuerza o con muy poco cuidado, son mamás que están angustiadas. ¿Qué van a generar? Un bebé angustiado, porque no hay separación del bebé con la mamá. Ahí se da una primera autoestima. Una segunda se daría cuando entra el padre en la escena. Y el papá, ¿qué es lo que hace? Le dice, no, sepárate de tu mamá, pero entonces si quieres parecerte a mí, tienes que adquirir características mías. Y es cuando empezamos a tener conductas imitativas, ¿no? El niño ve que el papá se está afeitando e inmediatamente quiere hacerlo también, ¿no? El niño ve que la mamá está haciendo, yo qué sé, cualquier labor en casa y quiere imitarlo. Y de cierta manera, Aisa, ahí está formando su autoconcepto y también su autoestima, que son variables muy importantes de la personalidad.
Caray, que sí lo son. Doctor Mora, y a propósito de esto, yo quisiera preguntarle si es verdadero o falso que los niños son el reflejo de lo que ven en casa, son el reflejo de su mami y de su papi.
Claro. Bueno, ya decías al principio del programa que íbamos a tocar a lo mejor callitos por ahí, ¿verdad? Entonces.
Definitivo, esta es una de las preguntas para tocar callitos.
Exacto, yo creo que sí, Aisa. Decía una psicoanalista francesa, François Dolto, que los niños son la manifestación de los padres. Y yo creo que eso es cierto.
O sea, que si hay un niño berrinchudo, que se enoja por cualquier cosa y rápido es porque lo está viendo en casa.
Claro, lo está viendo de forma implícita posiblemente o de forma explícita. Es decir, los niños pueden vivir de forma activa o pasiva lo que ven en casa. Y ahí si lo hacen por imitación o si lo hacen por identificación, que sería muy peligroso, es cuando vemos que hay niños que se afectan mucho en este tipo de cuestiones y por supuesto que sí serían reflejo de sus padres.
Supongamos lo siguiente, hay dos niños en casa o tres niños viviendo bajo el mismo techo con la misma mamá y el mismo papá, o sea, no son de diferentes padres. Sin embargo, la personalidad de cada uno es distinta. ¿Qué pasa? ¿Cómo ocurre esto?
Es bien interesante esta pregunta. Ahí es justamente cuando vemos a Isa que el temperamento va por un lado y el carácter por el otro. Y te diré algo interesante, creo yo que nunca son los mismos padres a pesar de que sean los mismos padres.
¿Cómo así?
Es decir, que los niños internalizan, de cierta manera, esa palabra es muy importante, internalizar, internalizan a sus papás de formas completamente diferentes. Es decir, la mamá buena y benevolente puede ser para el otro la mamá persecutora y maligna. El papá generoso puede ser para otro el papá regañón, a pesar de que es el mismo trato. Y voy a decir algo un poco fuerte, creo que a veces esto es como muy cultural, pero los padres dicen que siempre quieren igual a sus hijos. Y esto no es así
Eso no es
necesariamente.
verdad, ¿eh?
No.
Pero hay que seguir diciéndolo para que nadie se moleste.
Exacto. Sí, yo creo que ahí radicaría la diferencia, Isa, en estas pequeñas partículas que van de alguna forma consolidando todos estos elementos.
El vínculo. El vínculo, ¿qué tan importante es? Porque usted nos ha dicho algo que también pisa callitos. No es verdad que los papás quieren igual a todos sus hijos. Y bueno, si son 14 hijos, menos. Yo conozco quién tiene 14 hijos. Entonces, ahí, ¿cómo el vínculo ayuda a formar personalidad?
Uf, es que esa es la pregunta, diría yo,
¿En
porque
serio?
en serio, creo que el vínculo es lo más importante como factor o como ingrediente constitutivo de la personalidad. ¿Por qué lo digo así? Porque las relaciones que establecemos en la infancia y la forma en la que fuimos amados o queridos, amados o no amados, creo que va a ser determinante para las deficiencias, para los excesos, para los conflictos, para cada uno de los rasgos de personalidad que vamos a tener cuando seamos adultos.
Yo coincido con usted, doctor Mora, y bueno, le quiero preguntar si cuando uno va creciendo, al mismo tiempo va modificando la personalidad. Puede ser redundante, pero quiero saber si es así o no.
Me parece esencial y qué bueno que lo preguntas a Isa. Yo creo que sí. Nuestra personalidad cambia porque vamos desechando ciertos rasgos. Al final, cuando somos adultos, somos más que la suma de nuestras partes.
Doctor, si un niño es extrovertido, es más seguro de sí mismo que el niño que no lo es.
Depende, porque puede ser una extroversión de defensa. ¿Qué quiere decir esto? Que muchos rasgos de personalidad son un camuflaje, un disfraz, Isa. Pareciera que el niño se siente muy confiado o es el rey de la pandilla, etcétera, pero a lo mejor se siente todo lo contrario. Y muchos niños, Isa, actúan en la casa lo que no pueden actuar en la escuela y viceversa.
O al revés, claro, actúan en la escuela como no pueden actuar en la casa, porque yo conozco niños que sufren de bullying en la casa y luego lo expresan en la escuela con otros niños, con sus compañeritos.
Claro, así pasa completamente.
¿Por qué algunas personas son extrovertidas y otras introvertidas? ¿De qué depende esto?
Me parece que tendría que ver con el resultado de las interacciones que tuvimos en esta primera infancia y qué tan cómodos o no cómodos nos sentimos actuando ciertas cosas. Decimos comúnmente que un rasgo de personalidad que sobrevive, en este caso introvertido o extrovertido, sí funcionó para que una persona obtuviera cosas. Por eso tenemos todo un caleidoscopio, creo que es la mejor palabra, Isa, para hablar de rasgos de personalidad y de combinaciones de rasgos.
Doctor Mora, para cerrar nuestro programa, me gustaría que nos diera a todos los que somos mamis y papis, mamás y papás, que nos diera recomendaciones de cómo ayudar a que nuestros hijos formen una personalidad sana, esa palabra que tanto me gusta y que usted ha repetido tanto a lo largo del programa.
Claro, la primera sería, los problemas de los padres son de los padres, no de los niños. La segunda tendría que ver con el respeto a la infancia, en términos de que el cuestionamiento, la curiosidad, todo lo que van haciendo en el niño pueda ser acompañado y no cercenado. Ese sería muy importante. Creo que atmósferas cálidas, el mundo ya es lo suficientemente caótico para que la casa también lo sea. Cuidar mucho esto y recordar que la interpretación que hacemos de nuestros hijos, de los chiquitos y de las chiquitas, tiene que ser de acuerdo a su propia edad, no a como pensamos siendo adultos. Creo que ahí habría algunos tips muy importantes y el más importante que tú ya dijiste hace un rato, el vínculo, ¿no? Una buena relación, un padre o una madre que están presentes, todo un conglomerado de familia, creo que va solidificando muchísimo la personalidad. Y serían los tips.
Muchísimas gracias, doctor Mora, por estar hoy con nosotros nuevamente, por todos sus aportes que son valiosísimos. Y yo me despido diciéndole lo que nos ha resumido muy bien el doctor Mora. Si los niños tienen una infancia propositivamente buena, pues esto va a garantizar una personalidad sana. Si quiere continuar esta conversación, puede verla por X, donde nos encuentra como @isaentrevista. También estamos en YouTube, por supuesto, y en todas las redes sociales. Y bueno, de este lado les envío muchísima buena vibra. Cuídese mucho y ámese más, que cuerpo hay solo uno. Hasta la próxima.